buenos días, amigos, buenos días. Buenos días, bienvenidos al noticiero número uno en las mañanas en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Generación News. Dándole las gracias a Dios por este excelente día que hemos tenido. Hoy quiero dedicarle el programa a mi hija Ariana, cumpliendo hoy 11 años de edad. Ya llegó a los 11, así que felicitaciones también. Y pues estamos pasando un excelente día. También a mi esposa, felicitaciones porque hace 11 años se convirtió en madre. Así que felicitaciones. También felicitaciones al papá, que tú sabes que hizo su trabajo también. Ahí, ¿no? Oye, cuénteme esa. Vamos inmediatamente a esta hora hoy con nuestro mensaje, nuestra reflexión del día de hoy. Es de Marilyn Monroe hoy. Comparte este video, ayúdanos a difundir más y más esta información para que más miles de personas vean estas noticias. Y a esta hora, señoras y señores, inmediatamente entramos con la reflexión del día de hoy. La reflexión del día de hoy y el pensamiento es de la artista Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, una artista muy famosa, que fue muy famosa en los Estados Unidos, nació en el 1926 y murió en el 1962. Con una historia un poco controversial la suya, por diferentes situaciones, era un símbolo sensual, si podríamos decir, para aquella época, rompiendo estereotipos de lo que se marcaba en la televisión y los shows. Pero Marilyn Monroe, con todas las críticas que pueda haber tenido, dio una frase, un pensamiento importante. Dice: si hubiese seguido todas las reglas, nunca hubiese llegado a ninguna parte. El mensaje que voy a decir en el día de hoy puede ser un poco contradictorio. Contradictorio porque algunos podrían pensar, bueno, entonces, Ray, tú estás aconsejando hacer lo incorrecto. No, estoy aconsejando hacer lo que tu espíritu te lleve a hacer. Estoy aconsejándote a tomar decisiones arriesgadas. A tomar decisiones que algunas pueden pensarlas como hasta ilegales. ¿Por qué digo eso? Porque si gente no hubiese tomado la decisión que tomó, hoy no hubiésemos tenido una gran comunidad. Hoy vivimos en una nación con una gran comunidad hispana. Algunos de ellos llegaron de forma legal, otros llegaron de forma ilegal. Pero lo cierto es que cada uno de ellos, independientemente de la forma que llegó, ha contribuido a esta nación. Ha dejado sus hijos en esta nación. Ha procreado en esta nación. Y hoy nos ha hecho una comunidad más fuerte. Si tú sientes hacer algo, si tu espíritu te está llevando hacia una dirección, no lo pienses. Sigue caminando. Busca lo que te dice tu alma y llega y hazlo, independientemente te digan que es imposible. Dice la palabra de Dios que el cielo lo arrebatan los valientes. ¿Y quiénes son los valientes? Los valientes son los que se atreven a tomar decisiones. Los valientes son los que dicen: no importa cuánto pueda perder en el camino, voy a intentarlo. A todos ustedes les deseamos un excelente día. Feliz Navidad. Merry Christmas. Y a esta hora, señoras y señores, le damos la bienvenida al emperador de las noticias, Carlos Alberto Vélez. Carlos, ¿cómo te encuentras?
Un gran abrazo, muy buenos días a todos, excelente, hoy muy positivos, estamos ya en este fin de año, desde luego les contamos a todos ustedes que a partir del 21 al 28 de diciembre, mi querido Rey, vamos a estar haciendo los grandes resúmenes de noticias de Generación News de lo que ha acontecido en la vida económica, social, política y deportiva en el mundo. Esos resúmenes van a estar subidos a la plataforma digital de noticias y además de eso nos va a permitir tener realmente esa reseña importante de los tópicos y temas mejores tratados en lo que tiene que ver con la información en Noticias Generación News.
Así mismo es, Carlos, y queremos a esta hora saludar a todos los que están ya conectándose y escribiendo en el chat, Fernando Cortés, Carla Oropesa, José González, que nos saluda desde la República Dominicana. También Roberto Díaz, que nos saluda desde Rincón, Puerto Rico. Oye, Carlos, tienes que ir a Rincón. Rincón es precioso. Una zona de playa que da al oeste de Puerto Rico. Tienes que ir a Rincón. El otro nos saluda Catherine de León. Buenos días desde San Martín. Tú tienes que ir a San Martín también. Es precioso San Martín, sí. Eso, no te preocupes que el año próximo vamos a hacer una serie de reportajes investigativos donde hay
excelente,
que ir
a, me parece, bueno, estaría muy atento a viajar a Rincón, como usted lo dice, en mi viejo San Juan, una isla que desarrolla su actividad de hay más o menos bien, ¿no? Digamos que bien. Ahí van los puertorriqueños, ¿no? Luchando, trabajando. Es. En Estados Unidos haciendo empresa, sembrando semillas de fe importantes y bueno, y contentos hoy con esa virreina universal de los puertorriqueños en el mundo, ¿no?
Así
las mujeres más bellas hoy se encuentran en la isla de Puerto Rico y desde luego en Sudáfrica.
Bueno, y dice aquí, nos saluda Juve Quintero, saludos, buenos días mi raza trabajadora, saludos, bendiciones desde Savannah, Georgia, Ray, señor Carlos, saludos. Abrazo. Uwe Quintero, tengo una noticia para la raza trabajadora importante. De eso vamos a hablar, una buena noticia que ha salido hoy. Félix J. Pacheco Negrón, saludos desde Carolina, Puerto Rico. Bueno, a Carolina vas a ir porque cuando aterrices en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, ya ahí vas a estar pisando el territorio de Carolina. Así que dice Gladys Contreras, buenos días, bendiciones, saludos desde República Dominicana. Flor López, muy cierto, buenos días amigos, William Cubero, Tania Suriel, buenos días desde Florida, también María Altagracia, hola, buenos días desde la República Dominicana y Catalina Jerez, buenos días, bendiciones. Así que están todos conectados a esta hora con las noticias. Vamos inmediatamente a esta hora con nuestros titulares.
Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Una presentación de Transporte Zuleta Internacional. Haga su envío a Centroamérica y reciba $30 de regalo por cada envío. Transporte Zuleta, llámelos al 305-644-1090. 305-644-1090. Comenzamos con nuestros titulares a esta hora de la mañana. Gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que los ciudadanos de la isla han vivido la victoria electoral peronista de Alberto Fernández en Argentina. Además, Greta Thunberg se coloca como la persona más importante del año según la revista Times. En otras noticias, agencias federales y locales trabajan arduamente en investigación del tiroteo de Jersey City y el aspirante a la nominación presidencial demócrata y senador por el estado de Delaware, Joe Biden, presentó este miércoles, y ex senador, presentó este miércoles un plan para hacer frente a la crisis migratoria. Además, Carlos Alberto Vélez, ¿qué otras noticias tenemos en el día de hoy que nos puedas traer?
Estados Unidos advierte a Corea del Norte de consecuencias si hace nuevas pruebas de misiles. Así gane el conservador Boris Johnson, El futuro del Brexit sigue siendo incierto. Elecciones actualmente en el Reino Unido. La Reserva Federal de los Estados Unidos mantiene las tasas de interés estables y ve una larga pausa. Estas son las principales informaciones hoy en Generación News.
Hay un titular también que se nos queda y es que se ponen de acuerdo republicanos y demócratas en una presentación que hacen, un proyecto de ley que hacen juntos, presentan una reforma migratoria para la clase trabajadora inmigrante. De eso vamos a hablar en breve, aquí en Noticias Generación News. Este es el noticiero número uno en las redes sociales.
Noticias Generación News. Búscanos en la app de TuneIn, iHeartRadio, Spotify, Apple Podcasts, Audioboom, Google Podcasts y en Alexa.
Noticias Generación News. Cubriendo el mundo entero con las noticias que te inspiran.
Carlos Alberto Vélez, comenzamos. ¿Cuál es nuestra primera noticia?
Bueno, una noticia positiva, una propuesta de ley que busca otorgarle estatus legal y un camino a la ciudadanía a miles de migrantes indocumentados que laboran en el sector agrario, fue aprobada en las últimas horas en la Cámara de Representantes con apoyo bipartidista. La Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agraria no solo busca proveer a los trabajadores del campo indocumentado con papeles para laborar y residir por periodo renovable de 5 años y medio, también les ofrece un camino para la residencia permanente o green card y, por tanto, llegar a la ciudadanía. No es común que los dos principales partidos coincidan en temas de inmigración. En esta oportunidad han coincidido. Sí es posible, Ray, llegar a acuerdos entre los dos partidos, sobre todo para beneficiar a la clase trabajadora rural, como lo estamos diciendo en esta propuesta de ley aprobada en las últimas horas.
Bueno, y ahí hay que felicitar a la representante Zoe Lofgren, demócrata de California, y al representante Dan Newhouse, republicano por Washington. Ambos se unieron para hacer esta propuesta de ley y actualmente, pues, hoy se presentó con el apoyo de 26 demócratas y 23 republicanos que inmediatamente se unieron para firmar ese proyecto. Yo creo que no solamente deben de incluir a la clase agrícola, hay otras clases trabajadoras también de inmigrantes que hacen una gran aportación y que estamos también, pues que prácticamente hacen un trabajo, digamos, las personas que limpian casas, oficinas, también por otra parte los que hacen jardines, bueno, los de jardines me imagino que caerán en esta categoría, pero sí deben de, me gusta esa iniciativa de legalizar a los indocumentados que están trabajando en nuestros campos y que hacen que nuestra mesa lleguen los alimentos.
Y es importante mencionar con esta muy buena noticia que recorre hoy los principales portales y medios de comunicación hoy en los Estados Unidos, es que más de 2.1 millones de personas trabajan en la agricultura en este país, según el Instituto de Investigación Pew. De ellos, un 15% son inmigrantes indocumentados, en total 325 mil personas. Wow. Son ellos los que...
Sí, que es un número grande, Carlos.
Grupo bastante, una población considerable. Son ellos los que realmente serían beneficiados por esta propuesta de ley. Pero los migrantes que podrían solicitar este beneficio en esta noticia que estamos dando son todos aquellos que hayan laborado en el campo y lo pueden demostrar al menos por 6 meses en un periodo de 2 años antes del 30 de octubre del 2019. Que hayan permanecido en el país sin haber salido en ese periodo y que puedan ser deportados o sean inadmisibles en esa fecha. Luego, esto me parece que es una noticia importantísima porque son más de 300 mil personas que trabajan en el campo, en las zonas rurales en los Estados Unidos y van a tener su reconocimiento de entrar en este proceso de ley para que puedan seguir trabajando y disponer hacia los próximos años ser ciudadanos americanos.
Así mismo es. Qué bueno eso, qué bueno. Bueno, y esta buena noticia, señoras y señores, fue presentada por nuestros amigos que también ayudan a la clase trabajadora centroamericana a mantenerse conectados con sus familias en sus países. Así que esta buena noticia vino presentada por Transporte Zuleta Internacional.
No es, se llama Plaza Stop. De parte de Transporte Zuleta, queremos invitar a todos nuestros amigos de Guatemala y de El Salvador que viven acá en Estados Unidos para que aprovechen el regalo de $30 que la compañía ha decidido entregarles este fin de año para que hagan todos sus envíos navideños. Solo con decir la frase Cheros de Corazón o Chapines de Corazón, llamando al número 305-644-1090, automáticamente les estaremos dando un descuento de $30 en cualquier envío que hagan para Guatemala y El Salvador todo este fin de año. Esperamos que nos llamen y aquí están todo nuestro personal listo para recibir sus llamadas.
Muchas gracias a nuestros amigos de Transporte Zuleta. Continuamos con más noticias. Carlos Alberto Vélez, ¿qué otra noticia tenemos?
Bueno, una noticia también que la veníamos diciendo en esta semana, pero ya se ratifica con base en lo que ha dicho precisamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Estados Unidos ha advertido a Corea del Norte que habrá consecuencias si lleva a cabo nuevos ensayos nucleares o de misiles balísticos intercontinentales durante este año nuevo, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU organizada por Washington. Continuar con ensayos de misiles balísticos es muy contraproducente, dijo la embajadora americana en las Naciones Unidas, Kelly Craft, que llamó a Pyongyang a entablar negociaciones.
¿A quién?
Llamó a Pyongyang.
¿Pyongyang?
¿Usted sabe quién es Pyongyang?
No. ¿Quién es Pyongyang? Porque yo conozco un vecino que se llama John Torres, pero...
Sí. Bueno, lo cierto es, mi querido Ray, que está Estados Unidos abierto a esas negociaciones con Washington y ha advertido abiertamente a Corea del Norte que si se hacen ensayos nucleares, podrá tener Corea del Norte consecuencias alrededor de estos ensayos balísticos si llegara a ser Corea del Norte.
Ay, Carlos. Carlos, yo te puedo dar mi opinión ahí, Carlos, en ese tema.
Adelante.
Allá en Colombia, allá donde tú eres, allá en la ciudad de Bogotá, no había...
Bogotá y el departamento de Boyacá, una de las regiones más importante de la nación colombiana.
Pues allá en Bogotá, no cuando eran chiquitos en la escuela, no se ponían un pedacito de madera en la oreja a ver quién le tumbaba la pajita para empezar a pelear.
Bueno, no recuerdo. Okay,
pues,
bien eso,
pues te digo, en Puerto Rico.
Cotidiana. En Puerto Rico me imagino que eso sí, es práctica cotidiana.
En Puerto Rico cuando te retaban a pelea, tú te ponías un palito aquí en la oreja, como no se ponen los lápices a veces ahí, y los bolígrafos. Te ponía a ver si el otro se atrevía a tumbarte el palito. Así era, esa, yo no sé, era tonterías de niño. Entonces, yo creo que, y se llama eso, túmbame la pajita. O sea, si tú quieres pelea, túmbame la pajita.
Creo, pues esa túmbale la pajita puede ser una situación complicada si Corea del Norte establece esa sorpresa.
Sí, pero Carlos, mira, a Corea del Norte le dijeron, si disparas un misil, tú verás lo que te viene arriba. ¿Qué hicieron? Dispararon un misil. Después, no. Si disparas un misil otra vez, entonces, ahora sí. Después disparó otro. O sea, lo que te quiero decir es que Estados Unidos ha hecho mucho bla, bla, bla con Corea del Norte. Y vuelven otra vez y dicen, usted verá, mire, ese hombre va a apretar el botón, va a disparar otro misil y no va a pasar nada.
Pero bueno, lo cierto es que esta situación, ojalá se llegue a un acuerdo los dos partidos importantes de los Estados Unidos han llegado a acuerdos, como el caso del Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá y Estados Unidos, y ahora este acuerdo bipartidista para otorgar precisamente permisos para más de 300,000 trabajadores rurales en el país, desde luego que puede haber también un acuerdo entre estas dos naciones. A nadie le conviene la guerra, no es buena la guerra, eso está demostrado, a pesar de que a través de la guerra se hace también mucho dinero, pero estamos en un mundo de paz y tenemos que seguir trabajando por la paz. Y por eso, precisamente, mi querido...
Por eso yo soy un hombre de paz, por eso yo nunca...
Esta chica sueca, Greta Thunberg, vamos a esa información, ha sido seleccionada como la persona más importante del año como la activista climática de 16 años colocada en la principal revista de información hoy en los Estados Unidos, la revista Times, para el 2019. Bueno. Se ha dedicado realmente la portada a esta adolescente de 16 años. Ustedes recuerdan que Greta Thunberg se ha convertido en una líder del movimiento colectivo para luchar contra el cambio climático después de protestar sola. Sola, sí. Protestaba sola.
Bueno. Vamos a parar ahí. Yo difiero en eso de que protestaba sola. O sea,
bueno, ella empezó a hacer sus protestas con un cartel frente al Parlamento sueco cuando tenía 15 años.
Pero ¿no te acuerdas que después salió que habían corporaciones de estas que se encargan a cosas ambientales detrás de ella, pagándole todos sus movimientos, los viajes por el mundo, los maestros que debe tener porque esa nena no va a la escuela?
De todas maneras, surgió una versión de información de prensa que sí, ella estaba siendo respaldada por grupos empresariales ambientales muy fuertes y bueno, que están detrás de ella, sosteniendo la figura de Greta Thunberg como una de las líderes para mostrar sobre el tema del cambio climático.
Pero mira qué cosa, tomaron a una niña.
Independientemente de eso, independientemente de quién está detrás de ella o no, es importante mencionar que es un símbolo y juega un papel importante hoy en la visión de los jóvenes en el mundo.
Bueno, pero es un símbolo mediático, porque
es correcto.
Si tú fueras a escoger a la persona que verdaderamente ha luchado contra el clima, tenemos que ir al Amazonas y ver allí los familiares, los hombres y mujeres que pusieron contra la pared a Bolsonaro, sin ningún medio de prensa allí, sin ningún recurso. Yo creo que hay más gente, Greenpeace, toda esta gente, y esta muchacha, como fue al Congreso, y allí en el Congreso dijo un par de cosas, y pues rápido la pusieron de personalidad del año. Pero para mí, sí, ella ha tenido...
¿Cuál sería la personalidad del año según usted, mi querido Ray?
La personalidad del año, según lo que yo podría... Fíjate... Una pregunta bien difícil que has hecho, pero yo definitivamente Greta Thunberg no la pondría. Mira, a lo mejor yo pondría ahí a Boris Johnson. Independientemente de todo, él ha tratado de unir a su país. O sea, Boris Johnson ha hecho un trabajo que no le ha salido bien, ¿verdad? Pero ha hecho un trabajo para unir a su país increíblemente. Eso es lo que yo podría...
Ese tema del personaje del año que coloca la revista Time es también un, digámosle, un espaldarazo a todos los movimientos ambientales y que trabajan por el cambio climático y desarrollan programas y proyectos en todo el mundo, incluido también organizaciones no profit, organizaciones no gubernamentales que hacen trabajos interesantes en prevenir precisamente y luchar por el medio ambiente. Yo creo que como un símbolo ambiental, sí, un símbolo mediático, pero que en el fondo tiene toda esa agenda ambiental que viene detrás de cómo se va trabajando. Terminamos la cumbre mundial climática en España, que estaba previsto para hacerse en Chile, se hizo en España. Se hicieron importantes proyecciones sobre el particular. Lo que viene ahora es empezar a cumplir toda esta dinámica medioambientalista que ha surgido en los últimos 10 años muy fuerte, con participación y protestas sociales, sí, en muchos países del mundo.
Bueno, para por ejemplo, personalidad del año, yo hubiese también nominado por lo menos a Juan Guaidó. Oye, independientemente, tampoco lo ha logrado, pero oye, para estar ahí peleando contra un régimen que te puede quitar la vida en cualquier momento, pues lo hubiese hecho. Personalidad del año, el sacerdote que se quedó en Nicaragua allí que lo tenían secuestrado, personalidad del año. O sea, yo lo que quiero decir es que el premio no puede ser un premio mediático. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una niña que ha dado, que sí empezó a protestar, ha dado 4 discursos, pero hay otras personas que han hecho un trabajo para unir países. Increíble. No un movimiento que en parte el movimiento se ha convertido en un movimiento político. Y el movimiento climático lo han manchado con la política. Eso, ahí es que hay su bicho. Pero claro, felicitaciones. Si la revista Time entiende que ella es, pues se lo dio. Y por supuesto, ella lo logró porque ella subió su reputación. Y hay dos formas de subir su reputación. Una es...
Y el mensaje es también decirle a los jóvenes de esta edad de 15, 16, 17 años, mire, hay un tema importante que estudiar, que prepararse, sí. Defender y trabajar por la conservación, por un lado, de la tierra, y por otro lado, defender todo este tema ambiental, generar tecnologías, generar y producir, investigar tecnologías verdes para avanzar en investigación, en desarrollo tecnológico y demás. Es una muy buena tarea y me parece que por ahí deben estar las agendas hoy de los gobiernos del mundo.
Claro, bueno, y ella lo logró de dos formas. Lo puedes lograr, mediático, que los medios te cubran, o segundo, que suba tu reputación. ¿Cómo puedes subir tu reputación? Lo primero, el crédito. Debes de tener un buen crédito. Por eso, nuestros amigos de Credit Más te ayudan a mejorar tu crédito. Llámalos en este momento al 1-800-883-3083. 1-800-883-3083 es el número de Credit Más. Te ayudan con tu crédito.
Bienvenidos al centro de entrenamiento del puntaje de crédito de Credimás. Juntos lograremos superar los obstáculos que te impiden que logres el score financiero que necesitas para lograr tus sueños. Con nuestro conocimiento y tu voluntad, vamos a alcanzar todas tus metas. Una de las razones que más perjudica tu historial crediticio es el uso excesivo de tarjetas de crédito. 3 es el número adecuado. Recuerda que las tarjetas de crédito deben tener un balance máximo del 35% para que no afecten tu puntaje. Tener un historial con antigüedad es importante, pues genera confianza en los acreedores. No canceles todas tus tarjetas de crédito. Mantén por lo menos una línea activa y así no afectarás tu puntaje de crédito. Revisa al menos una vez al año tu reporte de crédito, pero evita chequearlo excesivamente. Agenda tus obligaciones financieras con alarmas que te recuerden hacer los pagos. Ten en cuenta que para acceder a las mejores ofertas de crédito, tu puntaje debe ser mínimo de 720. El puntaje de crédito es tu mejor carta de presentación ante los bancos. Con un buen puntaje, ninguna meta será demasiado grande para llevarla a cabo. Credimás, más calidad de vida.
Gracias a nuestros amigos de Credimás por ayudar a la comunidad hispana a mejorar su crédito. Más noticias a esta hora en la mañana que se están dando para ustedes en Noticias Generación News. Les informo de nuestras noticias importantes. Bueno, noticias importantes que ocurren también las últimas horas. Varios agentes locales y federales están trabajando arduamente en la investigación de un tiroteo en Jersey City que cobró la vida de 6 personas, incluyendo un oficial de la policía. Ahora, varios informes han identificado a los atacantes como David Anderson, de 47 años, y Francine Graham, de 50 años, que se cree están vinculados al grupo religioso Los Israelitas Negros, o también Hebreos Negros, o sea, negros atacando a judíos. Carlos Alberto Vélez, ¿qué te parece eso?
Inicialmente se había dado la información de que esto no tenía nada que ver con crímenes de odio ni crímenes religiosos, pero después ya las investigaciones empiezan a detectar que sí, efectivamente, esto fue un crimen religioso, un crimen de odio contra la comunidad judía, con quienes profesan la fe judía. Los investigadores han encontrado también un documento en el interior de esa camioneta de los asesinos, de los cuales usted mencionaba ahora, David Anderson y Francine Graham, la cual se encontraba con encargo por robo. El texto fue descrito como breve y divagatorio y que se sugiere un claro motivo, según indicaron los oficiales de investigación, alrededor de establecer amenazas o situaciones en contra de la fe judía. La policía además vincula a ambos sujetos a otros crímenes ocurridos el fin de semana pasado. El asesinato de un hombre de 34 años identificado como Michael Romberg.
Okay. Quiero antes de parar ahí, antes de seguir, Carlos, hacer una pausa. ¿Tú te acuerdas el muchachito que los medios masacraron porque le había faltado el respeto al indio aquel, ¿te acuerdas?
No recuerdo en este instante, pero...
Ok, el muchachito y un grupo de estudiantes tenían una gorra de Trump, Make America Great Again, y se le para un grupo de personas a retarlos y hacerle frente, retándolos, y claro, por supuesto, él se quedó ahí mientras el indio aquel tocaba el pandero en aquel video, y los medios masacraron al muchacho, que de hecho eso terminó en demanda a todos los medios, y varios medios tuvieron que disculparse cuando se presentó el video real, que el indio había ido a confrontar al joven. ¿Por qué te digo eso? Porque en esa misma protesta, en esa misma manifestación, este grupo de hebreos negros estaban allí y fueron los que comenzaron a irrumpir y a insultar, pero en aquel momento los medios dijeron que era al revés, que le habían faltado el respeto a los negros hebreos. Después se mostraron videos que no era así. Ahora, este grupo, que yo no sabía que existían una comunidad de negros hebreos, no sabía, lo supe en ese momento, pero me sorprende que ahora ese mismo grupo sea el que se le está acusando de este acto terrorista. Y lo quiero parar ahí porque este grupo, que es un grupo radical, durante tiempo los medios los han puesto como un grupo de paz. Y todo, vamos a decirlo así, porque son de la comunidad afroamericana, y nadie pensaría que en la comunidad afroamericana hay gente que comete crímenes de odio. Pero los hay en todas partes. Adelante, Carlos.
Bueno, hoy precisamente el presidente Trump, frente a este caso, este asesinato que se llevó a cabo en Jersey City, el presidente Trump ha previsto firmar una orden ejecutiva que equipara el judaísmo con una etnia o nacionalidad, además de una religión, a la hora de proteger a esta comunidad de la discriminación bajo el paraguas de las leyes federales de derechos civiles. El presidente ha tomado esta decisión tras varios ataques con escuelas judías. Esta orden ejecutiva permitiría actuar contra escuelas u organizaciones que reciban fondos federales y se considere que no combaten la discriminación apropiadamente. Esto de equiparar el judaísmo con una etnia o nacionalidad, hago ahí una pregunta. El judaísmo es una confesión de fe religiosa. No puede ser catalogado como una etnia. Quienes profesan la fe judía pueden ser de distintas etnias y distintas nacionalidades. Hay personas que profesan la fe judía en España, hay personas que son españoles, hay personas que profesan la fe judía que son también árabes que profesan la religión judía y son nacidos en países árabes. O en América Latina hay personas que profesan la fe judía y son nacidos de distintas nacionalidades. Pero equipararlo ya a una nacionalidad, no sé hasta qué punto hay ahí una mezcla que no da claridad todavía sobre eso. Una cosa son las concepciones o las fe religiosas y otra cosa son las nacionalidades o son las etnias.
Aparentemente yo lo que estaba escuchando era que el grupo de judíos es uno de los grupos más discriminados a la hora de aceptarlos en universidades y en escuelas. ¿Por qué? Porque la ley no está clara que no te pueden, que tienen que aceptar por religión. Sí, la ley está clara de que dice que no te pueden discriminar por nacionalidad. En ese sentido, están poniendo. Yo escuché tu mismo planteamiento y lo pensé igual, hasta que alguien hizo un planteamiento que me dejó atónito, ¿verdad? Y me dejó pensando, tú sabrás un poco más, porque me dice, pero es que eso es lo mismo que ocurre con la Iglesia Católica.
Exactamente, a eso quería yo hacerle referencia. Es decir, en los dos últimos años, el crecimiento de atentados contra los cristianos en el mundo ha aumentado de manera alarmante. Los informes que se tienen sobre una fundación que se llama la Fundación para la Iglesia, la Ayuda Necesitada, que funciona en España, es una fundación internacional que trabaja muy de cerca haciendo seguimiento de casos de asesinatos, de masacres y persecución a los cristianos católicos en el mundo. casos evidentes, el caso, por ejemplo, de Libia, el caso de Siria, todo lo que están viviendo los practicantes de la confesión de fe católica en Arabia, en el caso de Irán también, pequeños grupos de cristianos católicos también. Es decir, ha aumentado notablemente.
Sí, pero la Iglesia Católica también es una nación.
No es considerada una nación.
Bueno, es un Estado, no es una nación. El Estado Vaticano se considera una nación propia, que no puede tener interferencia de ningún gobierno.
Eso tiene un análisis muy particular, el tema del Estado Vaticano. Eso es otra cosa que bien vale la pena entender y comprender un poco eso del Estado Vaticano. Pero lo cierto hoy, frente a esta nota que estamos viendo, de que el judaísmo puede ser considerado una nacionalidad o una etnia, a mí me parece que ahí hay una mezcla que no se debería dar, porque lo mismo que mencionábamos ahora, la persecución contra los cristianos católicos de distintas nacionalidades es también un hecho y una amenaza cada vez más creciente de odio religioso. Entonces, la nacionalidad es una cosa completamente distinta. La nacionalidad se entiende, y así la comprendo yo, es de donde usted nace, usted tiene unos valores y tradición de nacionalidad. Pero dentro de esa nacionalidad, donde usted vive, en ese territorio donde usted nace, usted lo recorre, usted vive su territorio donde nació, usted tiene una particularidad cultural, una etnia especial, o bien por etnia de comunidad indígena, milenaria, o una etnia mestiza, o una pluriculturalidad. Pero considerar la religión como una nacionalidad no sería muy adecuado hacerlo.
Bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Estado Vaticano y esta nacionalidad, el judaísmo?
Bueno, el Vaticano es un estado minoritario, digamos minoritario en el sentido del territorio que ocupa. Es decir, es un órgano institucional de la Iglesia católica como estado. Por eso usted encuentra muchas veces, cuando se habla del Estado de Israel, el Estado de Israel fue fundado en el año 48. Después
claro, pero el Estado de Israel no es una religión, el Estado de Israel es un país, pero lo que te pregunto es, si la Iglesia...
El Vaticano no es un país.
Sí, bueno, es que el Vaticano tiene representación como país, tiene su correcto, propio líder, no pertenece a ningún otro país, tiene su independencia... Allá adentro, bajo las paredes del Vaticano, sí, es como, funciona como una embajada, nadie puede entrar. O sea, si no tiene autorización, si hay alguien adentro, tiene que haber una orden de extradición. O sea, se comporta como un país. ¿Por qué entonces la religión judía, el judaísmo, no puede tener la misma concesión que tiene el Vaticano?
Bueno, Israel es un estado como estado formado desde el año 48 como Naciones Unidas. Muchas de las personas que viven en el Estado de Israel tienen su profesión de fe, la religión oficial en Israel.
Sí, pero Israel no es, pero Israel no es una religión. O sea, lo que estamos hablando es comparando China, naranja con naranja. La Iglesia Católica es una religión, que es un estado, y el judaísmo, ¿por qué no puede ser lo mismo?
Bueno, este es un tema que sería interesante también ponerlo a consideración con nuestros internautas, para que nos muestren también qué piensan ellos alrededor de lo que, si el Estado Vaticano, si la Ciudad del Vaticano o el Estado del Vaticano es realmente un estado o un país. Eso sería interesante como manejo de información. Lo cierto es que esta Ciudad del Vaticano oficialmente se conoce como el Estado de la Ciudad del Vaticano. Yo estoy revisando acá.
Sí.
O simplemente Vaticano. Es un estado soberano sin salida al mar, cuyo territorio consta solamente de un territorio muy pequeño ubicado dentro de la ciudad de Roma en Italia. Es uno de los seis, es uno de los seis microestados europeos. En esta Ciudad del Vaticano, es una ciudad del Vaticano que está inscrita dentro del territorio de la ciudad de Roma, la capital de Italia. Esta ciudad alberga, obviamente, la Santa Sede, donde está la institucionalidad de la Iglesia Católica. Pero no es un estado como estado, con constituciones o como en el gobierno de civil, como pasa siempre, ¿no? Eso no es así. En cambio, el Estado de Israel sí es un estado soberano, fundado en el 48, que tiene una constitución, que tiene unos líderes políticos ortodoxos o no ortodoxos, que tienen unos proyectos, tienen unos programas de cooperación, tienen todo su espíritu de gobierno como tal, y obviamente la religión oficial del Estado de Israel es la religión judía, la confesión de fe judía. Pero en el Estado de Israel no solamente los israelitas son los que tienen su nacionalidad. Digamos, el israelita que nace en Israel tiene su nacionalidad israelita y tiene, desde luego, si profesa la fe judía, pues obviamente es un judío israelita. Pero hay judíos en el mundo que no nacieron en Israel, sino son judíos que profesan la fe judía y que dependen y nacen en otro país.
Pero una pregunta. ¿Tú sabías que la Iglesia Católica tiene representación en la ONU?
No, tiene representación de delegados en las principales organizaciones internacionales.
Sí, en la ONU tiene desde el 2015, fue. Y claro, por supuesto, y yo no, mira, para mí, ni el Estado, ni el judaísmo, ni la Iglesia Católica debe ser un gobierno, ni un Estado. Para mí,
bueno, es que
para mí,
la Iglesia Católica no es un gobierno.
Está bien, pero es un Estado con su propia protección allá adentro. Para mí no debe ser. Y de hecho, por ese mismo problema es que hemos tenido muchos issues en la iglesia en diferentes países, y no quiero entrar en eso, que no se han resuelto por la autonomía que tiene la iglesia como un estado autónomo e independiente de cualquier país. En ese caso, para mí no debe de tenerlo. Para mí se debe de amarrar la iglesia a las leyes del país donde esté. Pero igual con los judíos. Y lo que yo pienso, si la Iglesia Católica lo va a tener y va a tener un observador en la ONU, pues el judaísmo también lo debe tener. ¿Por qué no?
Sí, claro.
O sea, en ese, claro. Pero yo estoy de acuerdo completamente que no se le debe dar al judaísmo. La religión no es ningún gobierno, es una fe. Y tampoco a la Iglesia Católica, a ningún observador en la ONU, ni nada, ni a ninguna otra iglesia. Porque la Iglesia Católica no es la única. El Estado palestino también tiene un representante allí. Claro, el Estado palestino no es una religión.
Sí, correcto. Bueno, pero ellos tienen la confesión de fe musulmana, desde luego. Pero bueno, yo creo que es una buena pregunta, interesante, para que nuestros internautas opinen y participen a través de nuestro chat abierto. ¿No le parece,
sí, así es,
mi querido Ray?
Así es, que nos hagan sus comentarios, que vamos a dar con eso. Oye, Carlos, sabes que estamos como toda la mañana, mire, con el mejor café, Bourbon Coffee. Bourbon Coffee es el café que está perfecto para estar en su mesa, con un sabor exquisito. Bourbon Coffee está listo para que usted lo pueda regalar en esta Navidad para sus familiares. Usted solamente llame y diga, mire, ¿cómo yo puedo hacer para tener mi Bourbon Coffee en casa? Carlos, ¿cuál es el número de teléfono de nuestros amigos de Bourbon Coffee?
305-915-2164. 305-915-2164.
Así mismo es. Bueno, y en más noticias que tenemos también durante el día de hoy, Joe Biden presentó este miércoles un plan para hacer frente a la crisis migratoria desde mediados del 2014. Miles de inmigrantes que huyen de sus países buscan asilo en Estados Unidos. Biden, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, prometió restablecer el acceso completo de asilo para las víctimas de violencia doméstica, al tiempo que dijo fortalecerá las capacidades de los fiscales para perseguir los casos de violencia doméstica y poner a los perpetradores tras las rejas. También anunció activar un plan Marshall de $4,000 millones. Yo no entendí esa noticia, Carlos.
A ver, ahora sí me cogió usted aquí fuera de base.
No, yo no lo entendí, porque mira lo que dice. Dice que él va a presentar un plan, Joe Biden, para terminar con la frontera, con el problema en la frontera. Dice, restableceré el acceso completo de asilo para víctimas de violencia doméstica. O sea, que sí. Biden está diciendo, vengo con una reforma migratoria, pero dice, para las víctimas de violencia doméstica. Y todos los demás quedan fuera. Todos los demás, ¿cuál es la promesa? Porque lo amarró solamente a las víctimas de violencia doméstica y no lo amarró en general.
Bueno, porque es que uno de los puntos más importantes ahora frente al tema de migración es empezar a trabajar por partes. Me imagino que este tema de la violencia doméstica es uno de las temáticas más conflictivas y más problemáticas hoy aquí en Estados Unidos. El hecho de avanzar, que aquellas mujeres que son golpeadas por sus esposos o que en su defecto han sido maltratadas o han tenido situaciones difíciles de violencia y se encuentran en territorio americano, podría perfectamente entrar en ese proceso de naturalización y de tener su residencia permanente al demostrar que ha sido una víctima de la violencia doméstica.
Sí, pero me huele a que ese perro ya me ha mordido varias veces. Me huele a que lo que nos están dando es un snack, una galletita. Toma, aquí tienes, para decir hice algo, pero oye, no es lo que estamos esperando, vamos a hablar bien claro, no es una reforma migratoria para las víctimas de violencia doméstica solamente. Es una reforma migratoria para los casi 10 millones de indocumentados que hay aquí. Tampoco no puede ser tan llano y tan, porque eso mismo hizo Obama en su primer cuatrenio y no pasó nada.
Bueno, fíjese que la violencia doméstica en Estados Unidos es considerada un crimen y la ley protege a sus víctimas así no tengan un estatus. Eso está establecido.
O sea que él está prometiendo algo que ya existe.
En caso de que la víctima sea familiar inmediato de un ciudadano o residente, estoy revisando acá, residente permanente legal puede aplicar para solicitar una tarjeta de residencia sin tener que necesariamente acudir a un patrocinador. La ley contra la violencia de género es muy clara y las víctimas de este tipo de hechos pueden solicitar la residencia sin la aprobación del victimario, inclusive sin que él se entere de dicho proceso. El 85% de las mujeres son las más abusadas en el delito de violencia doméstica, no obstante, los hombres también se pueden acoger si sufren de abuso.
O sea que Joe Biden está prometiendo algo que ya existe.
Bueno, puede ser que se haya tomado una parte de la declaración de Biden y no conocemos realmente el contexto en el cual se dio la información, pero estoy leyendo aquí con mucha claridad que hay una ley que protege precisamente el tema de violencia doméstica y protege a las víctimas, tengan o no tengan estatus migratorio en los Estados Unidos.
Bueno, pues por eso yo lo que pienso es que Biden debe de hacer una promesa, si va a hacer una promesa.
¿Biden debe hacer una promesa o usted debería leer mejor el contexto donde aparece la información?
No, yo leí la noticia. Es más, vamos a hacer una cosa porque tiene razón. Posiblemente falta información en la nota. Así que la estoy buscando aquí. Es más, es de Univision. Vamos a ver. La nota es de Univision. Vamos a ver...
Mientras que usted busca esa nota, es importante mencionar que la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Reserva Federal dejó estables las tasas de interés y señaló que probablemente se mantendrán indefinidamente sin cambios, con una economía que crecerá a un ritmo moderado y con un bajo desempleo en un año de elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Nuestro panorama se mantiene favorable, dicen los miembros de la Reserva Federal, pese a los desarrollos globales y los riesgos actuales. Creemos que la política monetaria está bien posicionada para servir a los estadounidenses al apoyar el continuo crecimiento económico, un sólido mercado laboral y la inflación cerca de nuestra meta del 2%. La decisión dejó la tasa de fondos federales en su actual rango de entre 1.5% y 1.75%. 13 de 17 funcionarios no esperan cambios hasta al menos en el 2021. Los otros cuatro anticipan una sola alza el próximo año. Luego hay una muy buena noticia acá sobre lo que implican las tasas de interés en los Estados Unidos. Van a permanecer estables y se van a mantener así indefinidamente en este proceso electoral que se avecina para el 2020 en los Estados Unidos.
Carlos, la noticia es tal cual la ley. Termina ahí en lo de los 4 millones de la ley Marshall y dice también, aquí es que empieza Desde el 2017, cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, el gobierno ha introducido severos cambios en la política de asilo. El mandatario argumenta que los inmigrantes que llegan a la frontera abusan de las leyes vigentes y que para ello modificó reglamentos para contenerlos y hacerle más difícil la búsqueda de amparo. O sea, que lo que peor aún, Biden no está prometiendo ninguna ley nueva migratoria. Él lo que está diciendo es, lo que existe lo voy a hacer cumplir, pero...
Perfecto.
Carlos, y es una falta de respeto y a mí me choca en la trampa que caemos los hispanos.
Federal establece protección para...
Sí, pero la trampa que caemos los hispanos con esta gente, caímos en la trampa de Obama, que dijo en su primer cuatrenio que iba a haber una reforma migratoria. No ocurrió. Ya para el segundo cuatrenio dijo, no puedo hacer nada porque la Cámara está dividida. Nancy Pelosi nos dijo, voten por la Cámara Demócrata que vamos a presentar una reforma migratoria. Nancy Pelosi está en el poder ahora. Los demócratas están en el poder con una gran mayoría. Sí, hay que reconocer que presentaron la de los agricultores. Pero no estamos hablando de segmentos de los hispanos. Estamos hablando de una reforma migratoria completa que los incluya a todos los hispanos. Y los demócratas han estado jugando con el ichu de la inmigración para ganar votos. Y esto que hizo Biden es un chiste. O sea, no prometió nada. Y Univision lo pone como promete reforma migratoria. No hay nada. Cuando uno lee la noticia, lo que está diciendo es, yo voy a hacer que se cumpla el sistema actual. Nada más.
El sistema actual es lo que estamos diciendo ahora, de la ley federal.
Exacto, pero no hay ninguna reforma migratoria. Es un chiste el titular de Univision y esa noticia.
Una mujer hondureña guatemalteca ha sido víctima de violencia doméstica, de maltrato permanente, ella y sus hijos, y acude a la frontera de los Estados Unidos a decir que ha sido abusada y tiene problemas de violencia doméstica y persecución por parte de su esposo, su marido. No sé qué contemplan la ley de los Estados Unidos frente a la solicitud de ese asilo. No sé cómo operaría, pero sería interesante preguntarlo a los especialistas en temas de inmigración.
Bueno, sería interesante preguntarle a Biden la próxima vez que esté frente a periodistas cuál es la reforma migratoria que usted está prometiendo. Que
es correcto.
Que es ninguna.
Vamos entonces, Ray, ya para finalizar nuestra información de noticias. Usted recuerda que se ha posicionado el nuevo presidente de Argentina y entonces aparece el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel convocando en Argentina, cuando él estuvo asistiendo a la posición del presidente Fernández, a un nuevo encuentro con los emigrados cubanos, según dijo el canciller Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, el canciller cubano. Dice el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel que ese encuentro con cubanos residentes en Argentina ha convocado a la cuarta conferencia La Nación y la Emigración a celebrarse el 8 al 10 de abril del año entrante. Damos continuidad así a la política iniciada por nuestro líder Fidel Castro con el diálogo del 78, ha escrito precisamente el canciller cubano. Esto ha tenido desde luego un debate muy fuerte alrededor de este tema de que Cuba convoque pues a su diáspora a una conferencia nacional, a una conferencia sobre el tema de la nación y la inmigración. Varios internautas han criticado esta iniciativa del gobierno cubano diciendo que Cuba, media Cuba, dicen la crítica que se le hace al gobierno cubano, media Cuba emigró a Estados Unidos, ustedes nunca les importó los cubanos en el exterior hasta ahora. Cuando liberen a los presos de conciencia, legalicen las huelgas y hagan elecciones libres, hablaremos, escribió Aurelio, respuesta a ese tuit del canciller cubano Rodríguez.
Mire, yo pienso que la emigración cubana es provocada por el gobierno porque es una fábrica de dólares. O sea, cada cubano que se va de Cuba a Miami representa mucho dinero que va a entrar nuevamente a Cuba. Porque los cubanos son bien familiares y son personas que les gusta ayudar a su familia en la isla. Entonces, Díaz-Canel, por supuesto que él quiere que más gente se vaya a Estados Unidos. Si cuando se van, si se van 100,000 cubanos a Estados Unidos, son por lo menos un par de millones de dólares que entran en remesas. O sea,
claro, y además de eso, también los cubanos protestan por los altos costos del pasaporte cubano, que es uno de los pasaportes considerados más caros del mundo. Quienes residen en Estados Unidos se les impone un precio de hasta $450. Solo dura 6 años, dentro de los cuales se deben realizar 2 prórrogas que equivalen a casi $500.
Ese Díaz-Canel es un hipócrita, porque estaba peleando que si Estados Unidos estaba desuniendo a la familia, pero él es el primero que pone un pasaporte más caro.
Bueno, imagínese usted.
Bueno,
imagínese
nada, Carlos, tranquilo, vamos a estar tranquilos. Me estoy alterando.
Además de aduanero, ¿no?
Sí, me estoy alterando ya, Carlos. Yo creo que ya
debemos. El cafecito de Bourbon Coffee, 100% calidad. Usted, mi querido Rey, puede adquirirlo en el número 305-915-2164. Y le baja su estado de alteración le pone con una emoción mucho más interesante, alegre, para terminar el resto del día.
Muy bien, Carlos. Esto es Noticias Generación News.
Cuando tu vida esté en peligro, o cuando te den la noticia de que solo un buen tratamiento puede salvarte, yo tengo un seguro para ti. Llámame a mí al 863-333-5068. Si eres residente legal en los Estados Unidos, tú tienes el derecho a un seguro médico en parte subvencionado por el gobierno si calificas. Por eso te pido que me des una llamada al 863-333-5068 para darte todos los detalles y buscarte un seguro de salud que no desangre tu bolsillo, pero que al mismo tiempo te dé la capacidad de tú poder mantenerte sano y con mucha salud y mucha vida para tu familia.
Visítanos en www.segurosparatusalud.com. Allí puedes ver todos nuestros productos y al mismo tiempo hacer un estimado de cuánto pagarías por tu seguro médico. Visítanos o llámanos.
Llámame a mí, 863-333-5068. Porque en momentos de emergencia, pero también en momentos de alegría, yo tengo un seguro para ti.
Ya lo saben, 863-333-5068. Este es el número. Carlos, nos despedimos en el día de hoy.
Un saludo para todos nuestros internautas. Seguimos acompañándolos a ustedes las 24 horas del día.
Ahí dice, bueno, en algunos comentarios dice, es lo mismo que está ocurriendo en Venezuela. Ray me dice, además, Carmen Peña, sinceramente este gobierno de Cuba y Venezuela les encantan que den, se creen que se lo merecen todo. Además, Carla Oropesa dice, esta niña, refiriéndose a Greta, está influenciada y manejada por la élite. El nuevo orden mundial. Y cuando hablé de Guaidó, de que merece la revista Time, dice, no, Guaidó mal. Así que, Guaidó mal, Carlos. O sea que, ¿entiendes? Guaidó mal. No, es un chiste boricua, ok, no lo. Está mal mi sentido del humor, Carlos, perdóname, lo siento.
Bourbon Coffee. Sí.
Bueno, regresamos mañana con más en Noticias Generación News. Este es el programa que usted escucha todas las mañanas.